De arriba nunca, jamás llegarán la verdad y la justicia. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, 16 de agosto de 2015. A la Sexta Nacional e Internacional, al Congreso Nacional Indígena, a los de abajo en el mundo, a quien corresponda. Una vez más se remarca que, de arriba, no vendrán la verdad ni la justicia. Nunca, jamás. De arriba solo hay que esperar simulación, engaño, impunidad, cinismo. El criminal de arriba siempre tendrá absolución y recompensa, porque quien lo juzga es el mismo que le paga. Son los mismos criminales y jueces, son cabezas venenosas de la misma hidra. Y ahora tenemos un nuevo ejemplo. Como zapatistas que somos, nos hemos dado cuenta de que gordos y contentos han regresado a sus casas en el poblado de la realidad dos de los autores intelectuales del asesinato del compañero maestro Galeano. Supuestamente estuvieron presos por el asesinato de nuestro maestro y compañero. Sabemos ya que han sido declarados inocentes del crimen por los mismos que los financiaron y apoyan: los gobiernos federal y estatal de Chiapas, el autodenominado juez Víctor Manuel Cepeda López, del ramo penal de Comitán de Domínguez, Chiapas, el día 12 de agosto de este año, sentenció que los señores Carmelino Rodríguez Jiménez y Javier López Rodríguez son inocentes, a pesar de que ellos y sus cómplices de la CIOAC histórica saben que son culpables de organizar el crimen. No los únicos, pero también lo son. A escondidas los llevaron de vuelta a la realidad. Les dijeron que no se mostraran mucho y fueran discretos, pero la soberbia de quien se sabe impune frente a la justicia de arriba les suelta la lengua. Ahí declaran, a quien quiera escucharlos, que no estuvieron presos, sino guardados en una casa donde recibían todas las atenciones y las felicitaciones del gobierno estatal, de Manuel Velasco, y de los líderes de la CIOAC histórica por el asesinato del maestro Galeano, y que les dijeron que tenían que esperar un tiempo para volver a su pueblo y seguir con lo que quedó pendiente. Ahora falta que salgan a declarar a su favor sus cómplices: Pablo Salazar Mendeguchía, Luis Álvarez, Jaime Martínez Veloz, Juan Sabines Guerrero, Manuel Velasco, Manuel Culebro Gordillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Rosario Robles. Estas personas son algunas de quienes domaron a la CIOAC histórica y la convirtieron en lo que es ahora: una banda paramilitar útil para el acarreo de votos y para el asesinato de luchadores sociales. También falta que los periodistas progres los entrevisten y los presenten como víctimas del feroz Galeano, él solo contra más de dos decenas de criminales cioaquistas. Reediten la mentira de un enfrentamiento, publiquen sus fotos amañadas y cobren con la mano derecha el servicio prestado, vehículos con chofer incluidos, mientras sus medios ensalzan el gran desarrollo del suroriental estado mexicano de Chiapas y con la mano izquierda celebran su compromiso con las luchas sociales. Pero como zapatistas que somos, miramos y escuchamos no solo nuestra rabia, nuestro coraje, nuestro odio hacia quienes allá arriba se sienten dueños y señores de vidas y destinos, de tierras y subsuelos, y hacia quienes se venden, con sus movimientos y organizaciones, traicionando su historia y principios. Como zapatistas que somos, también miramos y escuchamos otros dolores, otras rabias, otros odios. Miramos y escuchamos el dolor y la rabia, hecho reclamo en los familiares de miles de desaparecidos y asesinados nacionales y migrantes. Miramos y escuchamos la tenaz búsqueda de justicia de los familiares de los niños y niñas asesinadas en la guardería ABC de Sonora. Miramos y escuchamos la rabia que se hace digna y rebelde huelga de hambre de anarquistas presos en México y en otras partes del mundo. Miramos y escuchamos la rabia en los pasos incansables de los familiares de los 47 ausentes de Ayotzinapa. Miramos y escuchamos la rabia en el pueblo hermano Nahua de Ostula, agredido por el ejército. Miramos y escuchamos la rabia en el pueblo hermano Ñató de San Francisco Chochicuautla por el despojo de sus bosques. Miramos y escuchamos la rabia del pueblo hermano Yaqui por los presos injustamente y por el robo descarado de su territorio. Miramos y escuchamos la rabia por la burla que es la investigación por el asesinato de Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Atziri Quiroz Alfaro, Nadia Dominique Vera Pérez, Mile Virginia Martín Gordillo y Rubén Espinosa Becerril, en la Ciudad de México. Miramos y escuchamos la rabia del magisterio democrático que resiste la guerra mediática, policíaca y militar que padecen por el delito de no rendirse. Miramos y escuchamos la indignación de quienes, en el norte revuelto y brutal, son atacados por el color de su piel y por ese color son sentenciados y condenados. Miramos y escuchamos la rabia y el dolor por las mujeres desaparecidas, asesinadas por el delito de ser mujeres, por los diferentes atacados porque el poder no tolera lo que se sale de su estrecho pensamiento, por la niñez que es anulada sin que siquiera alcance una cifra en las estadísticas de la macroeconomía. Miramos y escuchamos que solo se reciben mentiras y burlas de quienes dicen administrar la justicia y en realidad solo administran la impunidad y fomentan el crimen. Miramos y escuchamos en todas partes las mismas promesas de verdad y justicia y las mismas mentiras. Ni siquiera cambian las palabras, como que ya tienen un escrito que leen, y mal, todos los de arriba. Ya es el tiempo en que cuando el de abajo pregunta por qué se le ataca, la respuesta del de arriba es por ser quien eres. Porque en este mundo que dolemos, el criminal está libre y el justo está preso. Quien asesina es premiado y quien muere es calumniado. Pero también miramos y escuchamos que cada vez son más las voces que desconfían, que no se dejan, que se rebelan. Nosotras, nosotros, como zapatistas que somos, ni confiamos antes ni confiamos ahora, ni confiaremos después en los de arriba, cualquiera que sea el color de su bandera, cualquiera que sea el modo de su palabra, cualquiera que sea su raza. Si está arriba, lo está porque oprime a los de abajo. No tiene palabra el de arriba, no tiene honor, no tiene vergüenza, no tiene dignidad. De arriba nunca, jamás llegarán la verdad y la justicia. Tendremos que construirlas desde abajo. Entonces el criminal pagará hasta que quede cabal la cuenta. Porque los de arriba no saben es que cada crimen impune no hace sino enardecer el odio y la rabia. Y cada injusticia cometida no hace sino abrir el camino para que esos odio y rabia se organicen. Y en la balanza romana de nuestros dolores pesaremos lo que nos deben. Y pasaremos la cuenta. Y la cobraremos. Entonces tendremos, sí, la verdad y la justicia. No como una limosna de arriba, sino como una conquista de abajo. La cárcel será entonces para los criminales y no para los justos. Y la vida digna, justa y en paz será para todos. Eso. Solo eso. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Moisés, insurgente Galeano, México, agosto de 2015. Buenas tardes, compañeros, compañera. Buena tarde.
Buenas tardes.
¿Queda inaugurado este programa?
Queda inaugurado.
Vamos allá.
Vamos allá.
Y por todo lo alto, por lo que veo en mi reciente incorporación.
Bienvenido.
Lejos estoy del suelo donde nací. Y intensa nostalgia inundar in mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, agualo al viento. Llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que solo y triste, cuando al viento quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.
Bueno, Lolita, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros no estamos ni solos ni tristes, lo cual no quiere decir que nos den por saco bastantes cosas.
Efectivamente, efectivamente.
Es diferente. Bueno, señores escuchantes, señoras escuchantes, estamos hoy para conmemorar a nuestra manera el 12 cumpleaños de las juntas del buen gobierno y de los caracoles zapatistas. Eso ha coincidido más o menos casi, ¿verdad, Lola? Exactamente la fecha
sí.
con la liberación de estos dos criminales.
Pues sí, casi.
Y os digo que, bueno, pues ya veis que esta tarde pues contamos con una habitual nuestra, la Lola.
Eso es, Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Contamos una vez más con Lola en Lucha Libre, el programa de acción social sindical internacionalista, los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Topo, porque todo esto nos lo hemos pulido para empezar con el comunicado que pensábamos que valía la pena.
Pero ya queda dicho.
Y Lola es nuestra...
Asesora.
Asesora
nuestra
corresponsal.
Nuestra asesora corresponsal... En todos los sitios de México a la vez.
Uh-huh.
O sea, tiene la cosa esta de Dios, ¿cómo se llama?
¡Qué barbaridad! Esto
ubicuidad.
De estar en todos los sitios.
¿Cómo?
Ubicuidad.
Pues eso.
¿Qué
pues
esto?
Te vamos a llamar Lola la ubicua.
La ubicua.
¡Uy, qué cosa más rara, más fea!
¿Qué dices? Que no acaba en UTA. Que está bien.
Es difícil, ubicua, como que se te llena la boca y no sé.
Pues eso es, mujer.
No sé yo qué decirte, si me gusta esa palabra.
Bueno, pues ya buscaremos otra, es que no sabemos cómo acertar contigo, la verdad, no sabemos.
Bueno. Tampoco es importante, como queráis.
Yo sí sé cómo acertar, pero no me han dejado este programa. Tenemos que esperar a un día tener buenas noticias de verdad, de las de verdad.
Para poner algo alegre y contento y feliz, ¿no?
Recibirte como te mereces.
Bueno,
esperaremos, seguro que pronto, en algún momento...
Todo el rato, si vamos ganando.
Pues sí, la verdad que
claro. Sí.
Hombre, no es ninguna tontería, pero los zapatistas llevan ya más de 20 años, ¿eh? O sea, de contarme a mí qué revolución revolucionaria absolutamente del mundo sigue ahí... tan fuerte, tan bien, tan avanzando como están los compas. Eso no es una cosa baladí, ¿eh?
No nos hagas preguntas difíciles, ¿eh?
No, es que no vais a encontrar. Son 20 años de construcción, 20 años de no solo de resistencia, que tan por supuesto de resistencia, pero además de construcción, que es lo que celebramos con esa última fase, digamos, de construcción que fueron las juntas de buen gobierno.
Vamos a hacer ya... una cosa, te corto, Lorita.
Sí, sí, córtame cuando quieras.
Nos tenemos que acordar que tenemos una hora de programa, no 20 años, ni 12.
Sí.
Eso nos tenemos que acordar, ¿eh? Acordarse, sí. Chicos, vale.
Venga.
Ahí, ponen cara.
Bueno,
bien, entonces, vamos por partes, por enlazar más con el comunicado, si te parece, o te apetece ahora, porque lo que habíamos pensado, a ver cómo lo ves tú, de hacer un recorrido en lo que ha sido durante estos 20 años, cómo se ha ido transformando el paramilitarismo o en los últimos 20 años y sobre todo en los últimos 12, cómo han ido transformándose o no transformándose o haciendo ajustes las juntas de buen gobierno y los caracoles. Sin, tenemos que ir, ya hemos dado mucho la vara sobre este tema, o sea que sí, ahí habrá sí, cosas ya que se supengan.
Que se sabe, que ¿por se sabe.
¿Dónde
eso
os
no
apetece
recordar
que empecemos, hombre, chicos?
Yo creo que al hilo del comunicado mejor empezar por el paramilitarismo.
Sí, es posible que sí, porque viene mucho con lo que cuentan los compas ahí. Bueno, un repaso así muy muy rápido, porque efectivamente hemos hablado muchas veces sobre este tema. Los paramilitares, digamos que nacen pues en el mismo año 1994. Digo digamos porque antes de todo eso hay una larga historia de lucha de los indígenas en Chiapas y también de lo que se llamaban las Guardias Blancas, sí, que tienen su parecido con los paramilitares, pero es un parecido muy allá. Las Guardias Blancas eran fundamentalmente la tropa, por decirlo de alguna forma, mercenarios, que contrataban los finqueros para, sí, tener a raya a los indios, que eran unos levantiscos todos ellos, y que de vez en cuando pues querían recuperar las tierras que eran suyas, ¿no? Entonces, de toda aquella experiencia que los finqueros tenían y en formar Guardias Blancas, eso junto con el apoyo del ejército mexicano, de una forma ahí como que no se les notara, aunque se les notaba muchísimo, pues empezaron a crear y a formar grupos que empezaron en el 94 y sobre todo a partir del 95 y del 96. Los años, digamos, más duros fueron el 97 y el 98. Hay que recordar que el 22 de diciembre del 97 fue la matanza de Acteal,
sí,
que venía después de una larga serie de denuncias que se venían haciendo de asesinatos de gente, murió muchísima gente. Eran unos grupos paramilitares que iban a una confrontación de matar a gente, de emboscar a gente, de así, ¿no? De sembrar de alguna forma pues el miedo en las poblaciones. Hubo muchísimos desplazados en esa época, porque no solamente era que matasen a gente, sino que también llegaban y te decían, tienes que cooperar.
Claro, era amedrentamiento y no.
Claro, entonces, y si no, pues te vas de aquí y no puedes estar en tu tierra. Esa forma tan brusca de y tan sangrienta, tan visualmente sangrienta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cambia un poco después, una vez que llegan al poder tanto Fox como Calderón en la presidencia de México. Y eso se da por varias cosas. Primera, porque los grupos paramilitares se rompen en trocitos. También se rompen muchas organizaciones de la sociedad, ¿no? De organizaciones indígenas que había. Algunas de ellas, por cierto, ligadas a los grupos paramilitares. Entre otras cosas, porque el gobierno y les había estado dando muchísimo dinero. Y de ese dinero pues se aprovechaban fundamentalmente los líderes y luego después a los de a pie, pues como que
el
no les llegaba.
El repartillo, luego ya el repartillo, a ti te tocaba.
El repartillo, pues sí, ya no llegaba casi nada. Entonces muchos grupos se rompieron y se volvieron a reconstruir. Pero ya no emplearon esa forma tan, que yo decía antes, tan brusca, ¿no? Tan de enfrentamiento directo, de matar a la gente.
Sí, porque claro, al final...
Pero o sea, también lo hacían, ¿eh? O sea,
sí,
pero
esa forma de enfrentamiento tan directo, al final tampoco la puedes usar de manera permanente, ¿no? Porque acaba, claro, creando una... O sea, al final te acabas cargando a la opinión pública internacional encima también, ¿no? Cuando es...
Efectivamente. Entonces no puedes seguir con eso mucho mucho tiempo. Entonces lo que se hace es darle una vuelta de tuerca, darle un pequeño cambio, y entonces se va, sobre todo, que es algo que sigue hasta hoy en día, a atacar aquello que, digamos, es un poco como el corazón, lo que sostiene económicamente a los zapatistas, que es la tierra, las tierras recuperadas. Durante los años 94 y 95, los zapatistas recuperaron muchísimas tierras, porque los finqueros, pues la verdad es que se asustaron mucho y se fueron a... dejaron allí abandonado todo aquello. y recuperaron sus tierras. Entonces, sobre esa base de esas tierras, el poder trabajar colectivamente esas tierras, el ponerlas a producir, es lo que ha permitido que los zapatistas avancen, avancen económicamente y puedan crear sus escuelas, dedicar dinero para la sanidad, todo esto, ¿no? Entonces, esto es importante porque si se les quitan las tierras, si se les quita el control del territorio, ya, ¿qué es lo que tienen? Y esto es lo que está haciendo desde, pues desde el 2001 más o menos, es lo que están haciendo los grupos paramilitares, que ahora son más pequeños, se disfrazan la mayoría de las veces de grupos de campesinos organizados, como si fuesen sindicatos campesinos, ¿no? Y lo que hacen es, por una parte, intentar tomar las tierras de los zapatistas, cercan las tierras, les hacen agresiones para que se vayan y inevitablemente de vez en cuando hay muertos.
Pero es una estrategia pues más inteligente, ¿no? Digamos, por parte del gobierno, ¿no? Porque al final es más vendible, ¿no? Decir de cara a la opinión pública, es decir, no, que es que los zapatistas agreden a otros campesinos, los zapatistas agreden
siempre
a otros.
Siempre se ha procurado un poquito también que esto se presentase como un enfrentamiento entre campesinos
y entre indígenas, ¿no?
Claro, efectivamente.
Una asociación
de
cafeticultores, una asociación de no sé qué, pues es agredida, claro, por zapatistas, es una cosa que...
Si eso se hacía ya desde la época de Acteal, pues fijaros ahora, mucho, mucho más, porque además juegan mucho con la cosa de que es que pobrecitos también son indios sin tierras, pero no siempre es así, no es cierto. Hay veces que es cierto que no tienen tierras, otras veces es cierto que no las tienen porque las han vendido o las han mal vendido, porque preferían gastarse sus dineros en otras historias. Es decir, es mucho más sutil, aparentemente, y parece que el enfrentamiento es, bueno, pues de otra manera, pero sigue siendo exactamente igual que antes, y por lo mismo que antes, es un cerco a los zapatistas total.
Hablan el sub.
Sí, los subs.
Los subs de doma de la CIOAC histórica, ¿no? ¿Qué, exactamente qué quiere decir esto?
Pues quiere decir que la CIOAC, que era la Central Independiente de Obreros y Campesinos, que tiene una larga historia en Chiapas, era una organización de campesinos sin tierra que luchaban por sus derechos, ¿no? Desde que en el 94 aparecen los zapatistas, una de las primeras cosas que hace el gobierno es a todas esas organizaciones que hay darles dinero. No solamente dan dinero y formación a los paramilitares, sino que también intentan cooptar a las organizaciones de la sociedad civil. Esta es una de ellas, no es la única, pero es una de ellas. Y lo que hace es que provocan muchísimas divisiones. Por ejemplo, había una organización que era de las primeras y más combativas, que era la Arik Unión de Uniones, que terminó dividida en 6 partes. Sí. Existe todavía en 6 partes. O sea, otra que había en la zona de Venustiano Carranza, la OCEZ, esa se dividió en 18. O sea, imaginaros cómo ha sido todo eso. La CIOAC está dividida en 4. La CIOAC histórica, la independiente, la que no es ni independiente ni histórica ni nada. O sea, es una barbaridad de divisiones de trocitos, ¿no? Y estas divisiones se hacen por lo mismo, porque los dineros que da el gobierno no llegan a todo el mundo, porque de repente hay un grupo que dice, pues resulta que lo que nos da el PRI, el partido del PRI, nos lo da más el Partido Verde, que además ahora es el que está en el gobierno de Chiapas, y entonces nos vamos con el Verde. Al final esa doma es la doma de siempre. Cuando te pones a disposición de los gobiernos y que los gobiernos, los poderes te dan el dinero para que tú hagas tus cosas, pues dependes de lo que el gobierno te pida y dejas tu rebeldía y dejas todas tus cosas ahí porque a ti lo que te interesa es que, bueno, ¿para qué quiero yo pelear por la tierra si ya va a venir el gobierno y me va a dar mi dinerito para vivir tan a gusto. O no tan a gusto, pero me quitan toda esa capacidad de independencia que yo tengo. Y ahora sí, si quiero ese dinero, tengo que hacer lo que dice el gobierno. Esa es la doma que les hacen.
Es decir, podríamos decir que el paramilitarismo en Chiapas sería de una infiltración y el ¿cómo se llama? Cuando hay mercenarios, mercenariazgo, no sé si es
muy difícil.
Esa es una palabra que llevamos tanto tiempo usando de broma que ya no sabemos
que
si
nos
existe
parece
o no.
Que es normal, ¿no? Sí.
Claro.
O sea, es dentro del mundo, es decir, tendría unas características especiales dentro de Chiapas y dentro del territorio rebelde que en otras partes de México. Es decir, que estaría infiltrado y estaría esa cosa que ya no voy a decir otra vez la palabra para no hacer la risa, dentro del mundo campesino, pero que no tendría, por ejemplo, las características que tiene en otra parte de México, que tiene más, que está más orientada hacia intereses, digamos, de otro tipo, ¿no? Estoy hablando del narco y de otras cosas, claro.
Sí,
también del territorio, pero también con el narco, es decir, no...
Sí. Aquí en Chiapas la verdad es que el narco no es una zona donde el narco se haya entrado mucho.
No nos vayamos a dar ideas, no hace falta, señores narcotraficantes, no hace falta que
hasta el momento. Es sobre todo una cooptación de esas organizaciones que lo que les sirven es efectivamente para espiar lo que hay alrededor, lo que hacen los rebeldes que tienen alrededor, y para servir también o intentar servir como barrera, ¿no? Es un poco, y de control de territorio, ¿no? Es un poco la función que tienen esos paramilitares y esas organizaciones venidas a formas paramilitares de organización, ¿no?
Y parece como que se... bueno, parece, ¿no? Es así, ¿no? Que como que se están fortaleciendo, están volviendo a resurgir más fuerte, ¿no?
La idea es que... O la apariencia que da, por ejemplo, leyendo el último comunicado que saca la Junta de Buen Gobierno de la Garrucha, ¿no? Que hay una intervención pues de cerca de una cincuentena de paramilitares, muchos de ellos con armas y todo este tipo de cosas, y tratan de recuperar una serie de fincas y demás. Lo que da un poco es que al final... O sea, siguen con la estrategia de tratar de arrebatar las tierras a los zapatistas, pero parece que hay una vuelta a los primeros tiempos, ¿no?
Exacto.
Porque entran,
como más bestia,
entran,
¿no?,
en casa de un compañero, al final
no
lo encuentran, afortunadamente, van a otra casa, la saquean, no sé qué. O sea, te quiero decir, parece que hay una vuelta a ese primer tiempo de Acteal, ¿no?
Sí, parece, lo que está dando la sensación es que están volviendo a rearmarse, y a rearmarse bastante. Durante una época, porque bueno, siempre han estado, incluso en pasado la parte esa que decíamos tan brusca, ¿no? En esa otra parte, cada vez que intentaban recuperar terrenos y las agresiones y todo eso, también llevaban armas. Uh-huh. Pero ahora parece que hay muchísimas más armas y muchísimos más medios. Por ejemplo, también hace poco en una agresión que se hizo en un ejido que se llamaba Pojcol o algo parecido, ahí iban, además de con armas bastante, bastante buenas,
con motocicletas, camionetas,
iban con motocicletas,
cadenitas de oro, que los hemos visto,
era una cosa era
muy evidente, además eran exhibicionistas, además,
efectivamente, claro. Entonces sí parece que están no solamente exhibiendo las armas, sino intentando exhibir como un poderío, ¿no? Mirar lo poderosos que somos y vosotros qué vais a hacer contra nosotros.
Sí,
¿no?
Porque un poco, o sea, en la estrategia anterior, ¿no?, o en los tiempos anteriores, aunque hubiese algún arma de fuego, pero siempre se trataba de camuflar, ¿no? Como que era una pelea, pues a puñetazos, a pedradas, a algún machete.
Sí, ahora no.
Pero ahora es una exhibición. Lo que dices tú, ¿no?, de poderío, pues tanto en vehículos como en armas, además con todo el detalle que relatan las denuncias siempre las juntas del buen gobierno, ¿no?, que cuentan exactamente el número de armas, el número de no sé qué.
Sí.
Siempre es la cosa. Otra pregunta un poco, Por ejemplo, o sea, se ha cambiado el gobierno en el estado de Chiapas, ya no es Juan Sabines el gobernador. Uh-huh. Un poco veíamos la estrategia de Juan Sabines, ¿no? Y que se llevaba, ¿no? Desde los partidos de izquierda, de ir dándoles tierras a estos grupos paramilitares también, ¿no? De ir dándoles tierras a los campesinos, de ir no sé qué, para que ellos mismos, para provocar un hostigamiento permanente. ¿Cuál es la política un poco del nuevo gobierno del estado de Chiapas hacia los zapatistas? ¿Continúa esta política o ha cambiado?
La política continúa exactamente igual. Lo único que yo tengo la sensación, pero es mi sensación, no sé, yo tengo la sensación de que el actual gobernador de Chiapas es mucho más un hombre de paja que los anteriores. Ajá. Quiero decir, los anteriores eran unas personas que tenían, pues, a tanto Pablo Salazar como Sabines, tenían unos compromisos políticos con determinadas gentes y iban por ahí, ¿no? Pero digamos que mandaban en su territorio, lo conocían y sabían qué cosas se podían hacer y qué cosas no. Yo tengo la sensación, pero es una sensación personal, o sea, no puedo decir mucho más, pero yo tengo la sensación de que el actual gobernador, el Manuel Velasco Cuello, es más un hombre de paja. Es un hombre de paja al servicio de intereses, pero que no controla bien no conoce bien la entidad, no sé.
A lo mejor es que es preferible que no la conozca, para ser no. Cuanto más tonto mejor. O sea, si es hombre de paja, ¿no?
Claro, pero eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque no sabe qué pasos da y a dónde le dicen tú tienes que hacer no sé qué y lo hace. O sea,
a lo tonto, sí,
como, claro. Además, lo que también es cierto es que no solamente ganó las elecciones, él pertenece a, no es del PRI, es del Partido Verde Ecologista de México.
Imagínate.
Verde Ecologista en México y, bueno, es una cosa. En fin.
México lindo y florido y precioso.
Efectivamente. Prácticamente es como si fuera el PRI o una parte del PRI con otro nombre, como que nos dividimos en dos y entonces así disimulamos, ¿no? Entonces está muy unido al PRI. Y en las últimas elecciones que ha habido, creo que al Congreso hace unas semanas, ha vuelto a ganar en la mayoría de los sitios el Partido Verde Ecologista, ¿no? Entonces es como que se están repartiendo, como que no interesa que el PRI salga ahí en toda su fuerza, y entonces, bueno, vamos a dejar que esté el Partido Verde jugando ese papel de hombre de paja, ¿no? Y a mí me parece que es muy peligroso, que lo que puede venir es peligroso. Bueno, normalmente los hombres de paja suelen ser peligrosos porque hacen las cosas sin saber qué hacen.
O ellos a lo mejor, pero alguien sí que lo sabe.
Sí, perfectamente. Sí, o sea, los que están detrás saben perfectamente.
Lo que sí que estamos viendo es que se trata, que es a lo que íbamos haciendo repaso al paramilitarismo, las muertes son iguales,
sí.
Nos duelen lo mismo, pero que tienen unas características especiales en esa zona, ¿no?
Sí. Tienen esa característica de intentar
territorio,
controlar el territorio, controlando el territorio, controlar a los zapatistas, de forma que una vez que se controle el territorio, no solamente se controle a los zapatistas, sino que se acabe con ellos.
Es decir, el interés es político, a lo mejor el interés es político y además, por supuesto, no a nivel estatal, a nivel sí. federal y también a nivel internacional.
Claro, yo tengo una teoría también de lo que fue el asesinato del maestro Galeano el año pasado. Yo creo que fue también, entre otras muchas cosas, una prueba. Vamos a ver si los zapatistas todavía tienen resonancia internacional, ¿no?
Sí.
Porque yo muchas veces es la resonancia internacional lo que hace que se piensen dos veces cómo hacer las cosas, si hacerlos a lo poquito a poquito o hacerlo a lo bestia, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Y seguro que si no hubiese pasado nada, si la gente no hubiese protestado, no se hubiese movilizado...
No se hubiera reconstruido todo aquello que echaron a mí.
Efectivamente, hubiesen avanzado muchísimo más los paramilitares en esa zona, ¿no? Yo estoy completamente convencida.
De todas maneras, no han parado y ahí está el ataque a la rucha y, claro, no, y no van a parar.
Y no van a parar, no van a parar.
Vamos a hacer un descansito, ¿te parece?
Muy bien.
Y luego le entramos a esas modificaciones en los 12 años de juntas y de caracoles.
No, ¿vale? No cuelgues, Lola.
No nos cuelgues.
No, no.
Venga.
No cuelgo.
Bueno, ahí los lobos, Lolita. Para que no hagas como diciendo, no tiene otra cosa que poner, de no sé qué, la del moño colorado, la del moño colorado. Pues no, porque a nosotros nos gustan los lobos también.
Que sí.
Tan
madre
bonita,
mía.
Tan bonita, imagínatelo ahí, debajo de la cascada, esperando, ya sabemos de qué hablamos.
Tanto se escuchó esa canción. Vamos, creo que es el número uno más oído del mundo mundial.
¿A que sí? Pues venga, pues hoy el número uno también en
Radio Topo es un canal mainstream.
¿Qué es eso?
Que no me lo expliques
en público, que luego me lo dices.
Que le mola a todo el mundo.
Ah, que le mola a todo el mundo, claro que sí. Bueno, hay dos cositas antes de que sigamos que sí que queríamos mencionar porque nos tocan de cerca y en el alma. Que son ahora mismo los presos anarquistas encarcelados y en huelga de hambre, además, que lo están pasando fatal.
Sí.
Y que desde aquí queremos, solamente vamos a mencionarlo, mandar todo nuestro apoyo. Y otra cosa que nos toca a todos, ¿no? Muy especialmente también es porque somos amigos de uno de los presos.
Sí.
De los presos yaquis de Mario, que justo antes de ayer podíamos hablar con su gente.
Qué bien.
Sí, pero no va muy bien.
No va nada bien.
Hay un amparo nuevo que puede tardar entre 3 y 10 meses y tal. Están confiando en el cambio de gobierno, pero
El tema de la impunidad en México es terrible.
Entonces, intuyo que quieres hablar de la impunidad.
Pues sí.
Intuyo que te vas a saltar las cosas de estas de que hemos hablado y vamos a hablar de la impunidad.
No, podemos hablar después.
No, habla de la impunidad.
Hagamos
mira,
un paréntesis.
Hacemos un paréntesis sobre la impunidad, exactamente. Bueno, termino lo que estaba diciendo, no le llegará, pero a lo mejor, sí. Bueno, un poquito sí, ¿no? Un poquito sí, se lo mandamos. Un beso grande a Mario y a Fernando, los dos presos yaquis que están encarcelados desde septiembre injustamente, como casi... No, como todos los presos.
Como todo el rato.
Como todo el rato y todo el tiempo. Un saludo grande a sus gentes esas y a la gente de los presos anarquistas y especialmente preocupados que estamos por la salud de los compas que están en huelga de hambre desde hace días. Vamos a la impunidad, Lola.
Muy breve, además, porque cuando habéis leído el comunicado de los compas, ya veis, bueno, en ese se ha visto varios de los casos que hay. Lo de la guardería ABC en Sonora, aquellos niños que se incendió la guardería y que ahora además quieren procesar a algunos de los trabajadores que trabajaban allí, pero a los dueños, que eran quienes tenían aquella guardería como la tenían, a eso no hay ningún problema. Por no hablar de los 47 estudiantes de Ayotzinapa, las agresiones del ejército que han hecho en Ostula, en fin, que todo eso lo habéis hablado. Pues yo quería algo que también menciona el comunicado, que yo quería hablar porque a mí me ha llegado muchísimo, me ha resultado muy muy impactante, que ha sido el asesinato de esas 5 personas en un departamento en una casa en la Ciudad de México. Uno de ellos era un fotorreportero que se había ido precisamente a la Ciudad de México huyendo de Veracruz de las amenazas que había hecho el que sentía que tenía porque había hecho el gobernador nada más y nada menos que el gobernador de Veracruz, él y una de las muchachas que murieron, que se llamaba Nadia Vera. Ellos dos habían salido huyendo de allí y resulta que fueron a encontrar la muerte en el Distrito Federal. Pero hubo una cosa que me impactó muchísimo cuando esto se descubrió, y es que se habló del fotoperiodista Rubén Espinosa y 4 personas más.
Las chicas no contaban.
4 personas más, nada más, que dijeron eso. Poco después se habló de Nadia, pero seguían Nadia y 3 mujeres más. Los costó muchísimo trabajo averiguar o que dieran los nombres, poder decir los nombres de esas otras 3 mujeres. Ya costó con Nadia, pero en los nombres de Alejandra, de Yesenia y de Mile Virginia fueron... pero costosísimos de decirlo. Es decir, que esto tiene mucho que ver también con la invisibilización de las mujeres, de los feminicidios, de todo esto. No solamente quería hablar de la impunidad, sino también quería hablar de esa forma de invisibilizar las cosas que ocurren y de invisibilizarnos a las mujeres, ¿no? Eso me ha parecido terrible, ¿no? Ha sido una lucha constante de organizaciones civiles en la Ciudad de México para que se pudiera dar el nombre de estas mujeres. Y según lo iban sabiendo, lo iban sacando, diciendo, te nombramos, Alejandra, te nombramos, Yesenia, te nombramos, Nadia, te nombramos, Mile Virginia, te nombramos, porque parecéis que no existís. Y eso es que es terrible, terrible, terrible. A toda esa impunidad que ya hay en México, a todos esos miles de desaparecidos que hay, encima se junta algo que es el querer tapar, el querer invisibilizar, en este caso, a estas 4 mujeres. Pero no solamente son estas 4 mujeres, es que es además a todos esos, no se saben los nombres de todos los desaparecidos, de las gentes que están por en los campos, en las fosas clandestinas, porque si no se dicen sus nombres, no se sabe como... que existen.
Exacto, es negar su existencia. Sí que hemos de decir que en el comunicado sí que aparecen los cuatro nombres.
Efectivamente.
Pero sí que es muy interesante decir que ha costado mucho. Evidentemente, el EZ no iba a sacar un comunicado sin mencionar eso. Nunca iba a decir Rubén Espinosa y cuatro personas más.
O sea, efectivamente.
O cuatro mujeres, o fulanita y tres mujeres más. No iba a decir eso. Pero que no se den, por supuesto, y eso es bueno decirlo. Es decir, sí. No cuentan lo mismo.
Ha costado muchísimo sacar, les ha costado a los compañeros y a las compañeras de la Ciudad de México, de allá, sacar estos nombres. Ha sido una pelea porque además fue desde el primer momento que dijeron Rubén Espinosa y cuatro mujeres, la gente empezó a decir, ¿qué cuatro mujeres? ¿Quiénes son? ¿Cómo son?
Claro. Es que incluso como aparece en la noticia, y yo he estado ahí un poco chequeando los periódicos de mexicanos y parecía como que era él y su séquito. O sea, sí. Como una especie de séquito de mujeres que llevaba al lado, es decir, o que tenía al lado allí haciéndoles las tortillas. O sea, es que
claro.
Una cosa de fuerte, la verdad, fuerte.
Y luego una cosa también que es impresionante es que el último nombre en saberse fue el de Alejandra Negrete, porque era la doméstica, era la empleada de hogar. Entonces, encima de ser mujer, era empleada de hogar.
Por lo tanto, ya menos de menos, lo que ya te decía yo, menos. Es decir, no, estas no cuentan, ¿no?
Fue
estas no
el cuentan. Último nombre que se logró averiguar, o sea, el último en saberse.
No como esto,
es que es ya, o sea, es un desprecio absoluto, absoluto.
De todas maneras, es curioso. Aparte del tema que estás hablando, ¿no? O sea, que nos repiten una y mil veces y dos mil veces una ejecución y una muerte de un periodista, si es a manos de ISIS. Uh-huh. Y, por supuesto, no se toma ninguna mermelada, ninguna tostada con mermelada y café con leche el jefe de ISIS, por ejemplo, digo, a lo tonto modorro, con ningún presidente de gobierno, por ejemplo, nuestro. Pero si con el señor Peña Nieto sí.
Sí. Con
el señor Peña Nieto se toman las tostadas con mermelada que haga falta. Viene pal con el guapo de turno este mexicano de los...
Sí. Sí, como si no pasase nada.
Como si
todo lo que
nada.
Está ocurriendo en México, como si todo el dolor, toda la sangre, todos los muertos, todos los desaparecidos fueran fueran de ISIS. O sea, como si no fueran,
nada,
como si no existieran.
No existen. Yo creo que es esa misma tendencia a poner el periodista primero, de que, oye, el periodista, que eso viene del propio, aparte de por supuesto, del machismo que subyace detrás, del propio medio del corporativismo, del periodismo, de
sí.
Voy a poner primero el periodista, las otras cuatro mujeres no existen, como si no fueran muertas o personas que ahí están, ¿no?
Sí, efectivamente.
Que es constante y lo estamos viendo. Hay personas que existen y personas que no existen.
Personas que no existen. Porque además huidos de Veracruz, no solamente estaba Rubén, sino también Nadia. Y sin embargo, lo primero es Rubén Espinosa. O sea, quiero decir que es importante, y yo entiendo además que es importante porque los periodistas muchas veces... hay veces que la verdad es que cambian la realidad, pero otras veces conocemos las cosas gracias a ellos. Es decir, es una labor importante, siempre que sean fieles a sí mismos y no a sus periódicos.
Eso también es cierto.
Pero fundamentalmente es eso, o sea, una invisibilización de todo lo que ocurre. O sea, de todo lo que ocurre de estas mujeres, de todas las mujeres que hay, de nada. O sea, vienen aquí, viene el señor Peña Nieto, viene quien sea, y no pasa nada. Pues sí, o sea,
vamos
lo que ocurre
a invitarlo a desayunar, démosle un paseo,
sí,
saludémosle,
sí.
Firmemos
sin mayor
acuerdos
problema.
Económicos, no pasa nada.
Sin mayor problema.
Aunque mate a quien mate, ¿no?
Sí.
Entre los asesinos también hay clases.
Sí. De hecho, recordar que en su momento tomaban el té con Gaddafi y luego después Gaddafi era el demonio. O sea, todo depende de en qué momento te encuentres.
Ahora mismo no va a pasar eso. A Peña Nieto no le va a
pasar. No, no, a Peña Nieto por supuestísimo que no.
Ni de coña, vamos.
Para nada,
ni
para
de
nada,
coña,
para
ni
nada.
De coña. De todas maneras, aparezca cuando aparezca, venga cuando venga, como han hecho este principio de verano los compañeros en otra parte de Europa, que se ha dado paseos ahí por Francia, sí, y por otros sitios, y aquí viene, hay que darle lo mismo. Esperemos que a nosotros nos tocó enfrentarnos, que nos viniera Sabines a inaugurar la Expo. Esperemos que el hombre de paja este, aunque
no,
yo no
nada,
sé, aunque no venga nada, bueno, y si viene, pues bueno, porque ahí vamos a tener un problema interesante con los verdes y con los no sé qué.
Pues sí,
ahí
sí
vamos a tendríamos ahí un problema interesante, digno de tratar. Pero no merece la pena que venga para nada, que se quede en su casa.
Sí, sí. Que
estoy todo el rato diciendo, y con las ganas de decir tacos, pero como no se puede en la radio, bueno.
Estamos de un correcto que...
Ya os veo, qué barbaridad. Rojo correcto, cagas, di, mierda, puta, asco, cabrón.
Todo,
di,
todo lo guardamos todo para todo, el último minuto, después todo, de la despedida todo, de la compañera.
Todo. Nena, nos quedan...
Diez pelados.
Pero había una cosita... Una cosita, porque si, claro, si ahora hacemos un repaso a... Si te lo haces en 2 minutos...
¿A lo de las juntas?
Sí. Pero sí, ¿eso te lo haces en 2 minutos o no? Porque hay otro tema que queremos tocar.
Muy muy rápido, incluso yo creo que... Bueno, menos es difícil, ¿no? Pero bueno, sí, sí, muy, muy, sí, con lo que yo hablo es muy difícil en menos. ha habido cambios, o sea, han evolucionado mucho las juntas de buen gobierno, entre otras cosas porque continuamente lo que han estado es aprendiendo y pensando y repensando los trabajos que estaban haciendo. Por ejemplo, una de las cosas más llamativas, que además se vio enseguida, las juntas de buen gobierno duran 3 años en el cargo, ¿no? Y las primeras juntas, las que salieron hace 12 años, no había ninguna mujer, eran todos hombres. Pero la siguiente junta ya sí había mujeres. Y poco a poco se fueron incorporando, y además de forma masiva, las mujeres, con lo cual a mí eso me parece que es un cambio bastante bastante importante, ¿no? Digo, han cambiado también algunas de las formas que tenían de organizarse. Ellos cuentan que cuando ellos llegaron allí no sabían ni cómo hacer una denuncia. Ahora saben perfectamente cómo hacerlo, cómo organizarse, cómo hacer los diálogos, cómo hacer las negociaciones cuando hay algún problema, cómo encargarse de todos esos pequeños problemas del día a día, porque hay que tener en cuenta que en todos estos en estos 12 años ha pasado mucha gente por las juntas, pero no solamente por las juntas de buen gobierno, también por los consejos autónomos de los municipios.
Digamos que tienen, ¿no?, muchos cuadros, ¿no?
Tienen muchísimos.
No le pasa
cuadros,
como alguno que sabemos por aquí que no tiene cuadros.
No, tiene. Pero además cuadros que han ido con un aprendizaje, poco a poco. Y entonces, bueno, pues en ese sentido quiero decir que esos cambios que está habiendo son producto fundamentalmente no de que una mente lúcida ha decidido pues ahora esto no funciona y hay que hacerlo de esta forma, sino que han sido cambios pequeños, grandes, más o menos en el tiempo, en la duración, en las formas, pero que han sido fruto de la experiencia de todos estos años que han ido aprendiendo. Así, muy brevemente.
La reflexión sobre la práctica, ¿no? Y sobre todo del saber hablar las cosas y tomar decisiones en común, ¿no?
Efectivamente.
Eso se debe llamar militancia o así, ¿no?
Pues debe de ser, seguramente. Lo que pasa es que hay palabras que ya las tenemos hasta olvidadas nosotros y todo.
Porque empieza por mili.
Debe ser por eso, mili, ¿no? Caca.
igual son voluntarias, pues.
Ahí no. ZLN quiere decir lo que quiere decir, ¿no?
Efectivamente.
Quiere decir lo que quiere decir y punto pelota, ¿no?
Y además, si tus compañeros te dicen te tienes que encargar de esto, pues es que te tienes que encargar de esto.
Ah, ¿será eso del mandar obedeciendo?
Ahí. Efectivamente, no hay más remedio.
Y parece que como que hay una especie de... vamos a venir un poco a casa para terminar, Lola. De una reflexioncilla así a lo tonto modorro. sobre esa perversión de conceptos o de palabras o de ideas de lo que es el zapatismo.
Incluso de apariciones públicas con camisetas.
Exactamente. Digámoslo, en nuevas fuerzas emergentes.
Estáis viniendo muy a casa, ¿no?
Nos venimos muy a casa para terminar. ¿Eh?
Sí, ya veo.
Entonces,
por dónde vais.
Mírate el Dani que nos pone uno, como que nos has puesto un eso.
No tengo ni puñetera idea, violines.
Unos violines.
Para los últimos tres minutos, violines.
¿Cómo lo ves, querida, tú esto? O sea, ¿existe esa perversión o no?
Los de abajo, los de arriba.
Espera,
que sea arriba, que sí.
Espera, Lola, que te doy. Lola, que te doy pie,
Sí.
Adelante. Adelante.
Dale,
ya está,
Lola,
el pie.
Dale.
No sé. Pensé que ibais a poner algo de violines o algo así. Perdón.
Te doy pie otra vez. Igual no los oyes tú con el retorno y demás. Pero
no lo oigo.
Pues mira, te doy.
¿Te ha puesto unos violines?
Te estoy dando pie.
Ah, vale.
Ahí vamos.
Bueno. Con el amor.
Qué bonito.
Adelante.
La verdad es que es una cosa que a mí me preocupa mucho, ¿no? Esto de la perversión, ¿no? Los zapatistas pusieron sobre la mesa hace ya 20 años, más de 20 años, varias cosas que eran importantes, que eran, pues su lema era democracia, libertad, justicia, pusieron encima de la mesa también la dignidad y pusieron encima de la mesa un concepto importante que era la gente de abajo, eran los de abajo. Pero sobre todo se hablaba de los de abajo y eso en la sexta declaración de la Selva Lacandona lo dicen muy claramente, los de abajo y a la izquierda. Eso es muy importante. Cuando eso de los de abajo se invierte, se subvierte, se no sé cómo decirlo.
Yo creo que es pervertir. No sé.
Se pervierte de tal forma que los de abajo ya significa una amalgama de todos, en la que solamente los de abajo son los que a mí me van a hacer conseguir votos y llegar a tomar el poder y entonces desde el poder hacer no sé qué, y esos son los de abajo y no hay ni derecha ni de izquierda, pues no, mire, sí, hay de izquierdas y hay derechas y hay gente de abajo que son de izquierdas, pero hay gente de abajo que son de derechas. No hay, quiero decir, los paramilitares en Chiapas no son de arriba, son de abajo, pero son de un abajo de arriba, son de un abajo a la derecha. Y son los que matan. Aquí no hay paramilitares, pero aquí también hay gente que siendo muy de abajo, por decirlo de alguna forma...
Se deja querer también. Sí.
Se deja mucho querer y sino que se lo pregunten al Frente Nacional en Francia.
Efectivamente.
Si hay de abajo ahí a punta pala. O sea,
esa subversión de algunas de esas ideas, ¿no? De esas ideas de... Es que no vale la izquierda ni la derecha, lo que vale es el abajo. Pues no, lo que vale es lo que vale. Y lo que vale es un cambio de la sociedad, y un cambio de la sociedad no se hace llegando al poder y pactando con el PSOE, por ejemplo, para cambiar no sé qué. Porque ahora resulta que parece que si el PSOE cambia dos o tres cosas de las cosas que dicen, es un partido de cambio.
¿Existe una posibilidad de socialdemocracia desde abajo, desde el punto de vista zapatista? Evidentemente no.
Hombre,
sí.
Una socialdemocracia...
Sí, Héctor me cabecea y me dice sí.
No, me río porque has hecho la pregunta y la respuesta todos seguidos.
Efectivamente, o sea...
Es que queda un minuto, esto hay que...
Existe la pretensión, eso sí.
Bueno.
Sí, hoy leía en un comunicado de
en la página web
de LZ, leía un comunicado que decía algo así, ¿no? Que el partido de izquierda radical que llegó arriba y a partir de ahí ya solo le interesaba hacer lo necesario para mantenerse arriba, ¿no?
Madre mía.
Hablando del PRD.
Madre mía.
En todo caso, a lo mejor no es tanto el abajo y el arriba como el poder lo que estamos hablando, ¿no? De concepto de poder.
Pueda ser
el concepto de poder, pero también a mí me parece que es importante que ese trastoque del,